Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos y qué gusto saludarlos esta mañana nublada, tirando a fresca, aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Es martes y estamos a 8 de octubre ya del año 2024. Avanza la semana y avanzan los temas. Ya escucharon ustedes la entrevista que recientemente terminó. Quiero rescatar de los comentarios del presidente municipal de Zapopan el anuncio que se realizará el día de hoy de estos guardianes viales. ¿Cuánta falta nos hacen para todos los que nos están escuchando y que van conduciendo? Pues en la intensidad del tránsito vehicular, en las avenidas, en las calles. Ciertamente, no sé qué haya ocurrido, quién haya tomado la decisión o quiénes. Quizás fue un asunto plural, no individual. Pero ciertamente, cómo extrañamos todos más policías viales en los cruceros, en las glorietas, en las zonas donde sabemos, por una experiencia ya muy larga, de años, que el tránsito se intensifica, que hay horas pico complicadas. Pues enhorabuena para los zapopanos, porque también tienen muchas de esas vialidades complejas, muy densas, con problemáticas muy específicas. Estoy seguro que van a ser un éxito los guardianes viales que anuncian el día de hoy, porque se trata de personas que son insustituibles. Me refiero a que de repente se habla del apoyo de tecnología en la semaforización, en otros auxilios que pueden ayudar en la vialidad. Pues la tecnología, como siempre, sí, puede ser una gran herramienta, pero hay ocasiones en que los incidentes específicos, la pericia poca, mucha o nula de muchos conductores, todo ese tipo de cuestiones, pues requieren el uso del sentido común. Y ese pues no se puede tecnologizar, tiene que ser administrado por un ser humano. Entonces yo sigo pensando, a menos que la realidad demuestre otra cosa, que mejorarán nuestra vialidad y nuestras cargas vehiculares en cuanto al flujo y el orden con el auxilio de policías viales. En este caso pues no van a ser policías, pero pues ahí está y lo destaco, reiterando mi saludo como siempre a todos los que están conduciendo, que oyen Radio Metrópoli, que se interesan en la temática que abordamos, que contribuyen, que nos dan avisos, que nos dan opiniones. Como siempre les quiero decir, hay un WhatsApp, el de Radio Metrópoli, activo desde las 6 de la mañana, y además Lulú Torres está en los teléfonos en cabina. Les recuerdo los números: 38-13-15-15, 38-13-14-21. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos a Forma y Fondo, mucho de qué hablar. Creo que otro tema, y muy ligado a lo que comentábamos ayer sobre los lamentables hechos de violencia con los brutales asesinatos de autoridades en Chilpancingo, Guerrero, pues evidentemente nos ponía en contexto del tema de la inseguridad y la violencia. Escuchaba análisis muy profundos a propósito de el escenario que le heredaron a la Administración Federal en este sexenio. A pesar de que cerró el sexenio del expresidente López Obrador con la aseveración de que habían reducido los índices delincuenciales en todos los delitos de alto impacto y en los delitos del orden federal, a pesar de haberlo asegurado así, bueno, pues la contabilización de la comparativa entre delitos en año con año durante el sexenio, pues nos deja la certeza de que hay un aumento. Entonces, por eso es importante, ante esa evidencia, pues preguntarse qué va a pasar en el actual sexenio. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará presentando su estrategia de combate a la inseguridad y la violencia. En este momento ya se están dando los primeros apuntes, una lucha contra las finanzas del crimen, pues claro, era lo que faltaba. Ayer mismo se lo decía, y no porque haya sido un descubrimiento mío, sino porque es un apunte que han hecho durante años los especialistas, los analistas del fenómeno de la criminalidad que nos han acompañado de otras naciones. Dicen, bueno, pues lo primero es atacar el sector financiero de la delincuencia organizada. Ese es un requisito indispensable. Y bueno, pues por otra parte también habrá cuatro ejes, ya se están dando a conocer. Uno de ellos pues tiene que ver con la situación de reducir los crímenes de alto impacto y particularmente los homicidios en las plazas donde se registran los mayores números o las cifras más grandes. También, de acuerdo con lo que dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum, los ejes giran en torno de la atención de las causas, esa ya la conocemos, el tema de apoyar a las nuevas generaciones para evitar que se, pues que se dé la migración de los jóvenes a la actividad criminal. La consolidación de la Guardia Nacional, que esto pues ya viene muy encaminado después de la reforma que pone a la Guardia Nacional bajo la custodia, la administración y la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que sigue siendo cuestionable, pero pues con base en su mayoría legislativa lo aprobaron. Fortalecer la estrategia de investigación, algo muy necesario y también pues una evidencia del tamaño de la catedral, en el sentido de que no se puede ser policía de reacción. Es decir, no solamente acudir a donde hay actividades delincuenciales, sino también tratar de preverlas y de darle seguimiento a quienes son sospechosos. Y bueno, se habla de una estrategia que a mí me parece muy discursiva, pero pues muy reiterativa. Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con los estados. Pues no puede ser de otro modo, ¿no? Pues no sé, ustedes dirán, pues cómo puede haber un auxilio de la Guardia Nacional, que es la estrategia, la gran estrategia de seguridad del gobierno federal, si los gobernadores, cualquiera de ellos, pretendieran no coordinarse, no darles información, no atender y acatar las estrategias. Pues es evidente que debe haber coordinación, porque pues en todos los niveles de gobierno, empezando por los municipios, pues si no se coordinan con el gobierno federal, pues están sueltos al destino de la criminalidad. Bueno, es parte de lo que se está dando a conocer esta mañana. Importante, importante sin duda, porque todas las encuestas, todas las estadísticas nos muestran, no de ahora, sino de años atrás, que la primera y principal preocupación de los mexicanos, ya sea que usted vaya al sector rural, a las grandes ciudades, sigue siendo la inseguridad. La gente dice, pues sí, sí hay otros problemas. Sí, quisiera una economía de mayor fluidez y pues más robusta. Sí, quisiera que hubiera una atención de salud más eficiente, sí quisiera, pero lo más importante es, por favor, garantícenos la seguridad. Queremos salir a las calles con la seguridad de que no va a pasar algo, queremos trasladarnos, usar el transporte público, tener nuestro trabajo, alguna actividad privada, sin que estemos con el temor permanente de que pudiera haber la presencia de la delincuencia, y sobre todo la organizada, no digo una situación, digamos, del fuero común, un robo simple, ¿no? Sino que se dé esto de manera organizada y con bandas que están perfectamente sincronizadas y que no cometen un robo o dos, sino que ya tienen toda una metodología. Eso es lo que principalmente piden los mexicanos, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que se hagan los estudios, eso es la principal demanda de los mexicanos, en cualquiera de las regiones del país. Y pues en cualquiera de los ámbitos, le digo, urbanos, rurales, empresariales y laborales. Entonces, pues sí, es muy, muy importante lo que esté dando a conocer el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Y amigos, el día de ayer, precisamente sobre el tema de seguridad, y quiero darle lectura para agradecerle a todos los más de 200 personas que participaron en nuestro sondeo. Esto puede servirnos como orientación. Yo ayer lo subrayé y lo reitero. No tenemos una encuesta, no podemos hacerlo. Se requieren más herramientas, más participación de recursos humanos. Así que nos limitamos a un sondeo breve en una red social como en la red X. Para todos los que tienen una cuenta en lo que antes era Twitter, pues pueden participar y votar. Y ese sondeo, si bien no nos refleja una realidad, no es un promedio de la totalidad de los habitantes, ni de la ciudad, ni del estado, pues sí nos da cuenta de una tendencia que se puede registrar en la red X. Y ayer en @JonasGal, @MarioMunoz_, esto fue lo que les pusimos en el sondeo de lunes. Tras los asesinatos del alcalde y el secretario de Chilpancingo y la tasa nacional de homicidios, ¿Claudia Sheinbaum debe modificar la estrategia de seguridad o perderá su bono de legitimidad? Sí, se requiere más fuerza. Recibió el 93.6% de los votos. No, es un asunto pasajero, solo el 6.4% de los votos. Ayer ya les daba cuenta de algunos de los comentarios, los leímos aquí, siguieron cayendo muchos, muchos comentarios. Por ejemplo, el de Lucy Fong, que es muy breve, de hecho son dos palabras, prioridad urgente, fue lo que comentó. Y pues así muchas personas siguieron comentando. Lourdes Mendoza, por ejemplo, comentó, Claudia Sheinbaum debería utilizar la violencia de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de cada uno de los mexicanos, pero no lo hará porque el pacto hecho con la criminalidad por parte del expresidente está vigente y tendrá continuidad. Bueno, esa fue una opinión y así puede usted encontrar muchas más. Pues la verdad es que de las opiniones vertidas, pues hay una, digamos, homogeneidad en el sentido de pedir que haya más rigor en la aplicación de las leyes y un trato más, pues más duro y apegado a derecho hacia quienes delinquen. Esa es el, digamos que la opinión en términos generales que se recoge, y bueno, pues el porcentaje es muy claro, 93.6 de quienes participaron, pues dicen, se requiere más fuerza, más energía, pues más aplicación de la ley, por eso el Estado tiene el monopolio de la violencia, la ley así se lo garantiza, por eso todos los mexicanos, todos y cada uno, estemos conscientes o no, le entregamos esa, pues esa parte de seguridad o de derecho personal al Estado, pues nosotros no nos podemos hacer derecho por propia mano, no podemos violentar los derechos de otras personas, así sean los más simples, porque pues nos aplicarían la ley, nos sancionarían desde una multa hasta una privación de la libertad, eso lo sabemos todos. A veces no sabemos muy, muy claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer, no todos tienen más conocimiento del derecho, pero nos queda muy claro que si haces lo indebido, hay una autoridad que puede castigarte, desde el cobro de una multa hasta privarte de la libertad, eso lo sabemos claramente, y ese es el monopolio de la violencia, que es de uso exclusivo de la autoridad establecida. Y en la apariencia, pues le digo, con este sondeo, pues una gran mayoría de las personas dicen, hace falta más fuerza por parte del Estado para restablecer el orden y castigar a quienes delinquen y pues cometen todos los abusos que conocemos, desde los simples hasta los más graves, como es arrebatarles la vida a otros, y no solo le arrebatan la vida a alguien, sino que además con sevicia, con brutalidad, pues hacen uso de la fuerza y pues hasta los decapitan, como le pasó al presidente municipal. Pues amigos, es parte de lo que se está generando el día de hoy. Déjenme ver enseguida pues cuál es la opinión que ya nos están llegando. Yo quiero decirles que enseguida, al menos es el interés que tenemos esta mañana, pues seguir viendo qué es lo que están haciendo los jaliscienses en los ámbitos legislativos, tanto federal como local. Ayer hablábamos mucho un poco de lo que fue la actividad en el Congreso del Estado. Hoy pues quiero entrevistar a una jalisciense diputada federal que va a ser presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Ella es militante de Morena, es diputada del Distrito 11. Enseguida de la pausa pretendemos enlazarnos con ella, así que quédese conmigo. Le reitero, para darle también espacio a los mensajes que ustedes amablemente nos comparten, que está Lulu Torres y que tengo abierto el WhatsApp. Volvemos después de un primer corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Voy rápidamente, antes de enlazar la entrevista, con los comentarios de ustedes por WhatsApp. Me preguntan dónde está Mario. Ayer comentaba don Adán Macías que Mario Muñoz está tomándose unos días de vacaciones. Ya pronto estará de regreso con nosotros. También Marcos Saucedo dice, referente a la nueva estrategia de seguridad, y lo pone entre comillas, es lo mismo, a excepción de ver cómo se maneja lo de inteligencia. Si seguimos la lógica de la receta de venezolana, se disminuye la delincuencia muy fácil con un subregistro. Pues sí, pero pues eso es engañarnos. Jorge Hernández, en el anterior programa el presidente municipal Frangé comentó que las tiendas departamentales y el otro almacén de autoservicio no pagan piso, entonces me quedo con la duda. En su municipio los demás comerciantes pagan derecho de piso a la delincuencia. Bueno, dejó esta pregunta Jorge Hernández. Ya no está aquí el alcalde, pero ya seguiremos comentando el tema. En este momento le agradezco a la diputada federal que les anunciaba del Distrito 11, Marilyn Gómez Pozos, que ya está en la línea telefónica. Diputada, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan. Saludos a
todos. Gracias, diputada. Oiga, pues ayer revisando las redes sociales y confirmándolo con usted, estábamos a la espera de que en la Cámara de Diputados empezaran a distribuirse los diferentes diputados y diputadas en las comisiones donde tienen más conocimiento, expertise o interés de integrarse para trabajar. A usted le corresponderá ser presidenta de la Comisión de Presupuesto, ¿estoy en lo cierto?
Así es, estoy muy agradecida y muy orgullosa, pues creo que
Perdón, diputada, una solicitud, una petición. Se nos está cortando mucho su comunicación. Quizás es porque está usted en algún lugar o donde están muy gruesos los muros o hay algún vicio. Si se pudiera recorrer un poquito para poder captar con mayor claridad su voz, se lo agradecería.
A ver si me escuchas mejor.
Perfecto, perfecto, diputada. Perfecto. Ahora sí, nos decía, va a ser la presidenta de la Comisión de Presupuesto.
Así es, fíjate que estoy muy contenta con mis compañeros, compañeras, por unanimidad. También,
perdón, discúlpeme, diputada Marilyn Gómez Pozos, una disculpa para usted y para los radioescuchas, sigue cortándose mucho la comunicación, le suplicaría si puede salir a algún lugar donde haya un poco de cielo abierto o cerca de una ventana, porque sí tenemos el problema de que nos va llegando en fracción, tenemos un problema por ahí, diputada, sí. Enseguida trataremos de solucionarlo. Perdónenme ustedes. Vamos a buscar la posibilidad de quizás enlazarnos a un número fijo. Evidentemente marcamos a un número celular. Enseguida Lulú Torres me auxilia para tratar de tener este acercamiento. Pues así no podemos contactar, no podemos tener la opinión, el comentario de la legisladora. Lo que sí alcancé a captar, y se lo voy adelantando, es a manera de noticia, parece que es la única jalisciense que estará presidiendo una comisión en la Cámara de Diputados, donde, claro, hay un amplio dominio de la mayoría de Morena, el Partido Verde y el PT. Ella es de Morena. Bueno, también dice, por aquí hay comentarios, el arquitecto Manuel Dávalos, dice una reflexión con todo el respeto y dolor que me merecen los papás de los estudiantes de Ayotzinapa, las manifestaciones que realizan para exigir justicia del regreso de sus hijos. No es correcto que se rodeen de porros y que hagan destrozos de cuanto edificio local que se les atraviesa. Bueno, es el comentario del arquitecto Manuel Dávalos. Parece que ya tenemos una conexión correcta. Diputada, ¿usted me escucha?
Yo sí te escucho muy bien, Jonás. Y una disculpa al auditorio, sí. Sí. Sí, nos escuchaba bien antes, pero esperemos que ya.
Mire, ahora sí, ya. Ya vamos de corridito. Diputada, pues primero la felicito. Creo que es una tarea fuerte, sobre todo porque es una comisión en la que hay responsabilidades que tienen que ver con el manejo presupuestal. Pues coméntenos, y sobre todo también nos adelantaba que posiblemente sea usted la única jalisciense que esté presidiendo una comisión en el Poder Legislativo.
No, te adelantaba. Lo que te platicaba es que corrígeme si no, y esperemos que no me esté equivocando, soy la segunda jalisciense en la historia en presidir esta comisión y pues la segunda mujer, lo cual me llena mucho de orgullo y de agradecimiento para mis compañeras y compañeros que ayer avalaron por unanimidad la propuesta que hizo el coordinador una vez platicado con la presidenta, porque pues eran de las comisiones prioritarias para...
Perdimos la conexión. Bueno, Lulú Torres ha resultado muy accidentado. Lulú Torres me ayudará a restablecerla. Sigo con mensajes. Bueno, rescatemos lo que decía Marilyn Gómez Pozos. Esto fue pues un acuerdo abordado directamente con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días, Joel Mendoza. Comentario para la invitada. ¿Cuándo regresará al Distrito 11? Para atender las necesidades como diputada federal. Joel, enseguida se lo planteamos. El maestro Juan José Doñán y Jaime García Elías me pregunta por ellos. Bueno, yo espero que ambos gocen de salud y pues estén en las actividades que prefieran. Con certeza le puedo decir que don Jaime García Elías pues está en un retiro pues laboral aparente, porque sigue siendo un hombre muy activo. Volvemos ahora sí. Diputada, ¿cómo está nuevamente?
Pues aquí con el gusto de saludarlos por tercera vez, Jonás.
Pues así que sean, pero esperemos que ya la tecnología no nos traicione y la comunicación sea fluida. Coméntenos, diputada, ¿cuáles serían, digamos, las principales tareas en la Comisión de Presupuesto y las líneas de trabajo que usted pues ya tiene más o menos trazadas o trazadas definitivamente?
Pues mira, lo más importante para sacar adelante todo el proyecto de gobierno de la presidenta, pues es obviamente el presupuesto. Entonces, pues imagínate la responsabilidad que traigo en hombros, y pues me da mucho gusto y estoy muy agradecida por ello, Jonás. Esperar el paquete económico que estará por llegar a más tardar el 15 de noviembre y que, pues como sabemos y hemos leído ya por ahí, pues representa un incremento para este año de casi 1 billón de pesos. Entonces estaríamos hablando de 10 billones para los proyectos prioritarios de la presidenta, que también pues ya se ha dicho mucho, y pues esa va a ser la tarea que vamos a tener en el presupuesto, garantizar, sacar eso adelante, prioridades como pues la transición energética a energías limpias y sustentables, que eso también va a tener un presupuesto muy determinado para ello, el tema de infraestructura, que es importantísimo, carreteras, que eso es muy importante para nosotros en Jalisco, es un compromiso que la presidenta hizo en cada visita que hizo a Jalisco, y pues en eso me voy a comprometer también, en toda la construcción de caminos y de la parte relacionada con trenes, que también es un compromiso de ella, el construir el doble de kilómetros que hizo el presidente Andrés Manuel, y pues eso también es una prioridad para nosotros en esta comisión. Y obviamente el tema del agua, que también es algo que la presidenta ha recalcado mucho y que de lo cual necesita todo el apoyo del presupuesto para sacarlo adelante, y garantizar pues los programas sociales que ya son derechos constitucionales y que seguimos trabajando en ello en la Cámara de Diputados. Hace en esta legislatura ya nos tocó llevar a la Constitución el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces tenemos con mayor razón que garantizar que sigan adelante estos programas sociales, y obviamente como jalisciense pues buscar que el presupuesto para mi estado sea mayor, y que tengamos que se sientan orgullosas y orgullosos los jaliscienses de que están bien representados.
Diputada, se abren varias vetas de, digamos, de interés informativo. Le quiero preguntar rápidamente. Bueno, entiendo que el proyecto presupuestal ya lo envía el Poder Ejecutivo. Ustedes como diputados pues revisan y proponen algunas modificaciones. Tradicionalmente esas modificaciones pues abarcan un pequeñito porcentaje, en máxime si se trata del presupuesto federal, y pues no veo ningún problema en que con la mayoría cómoda y amplia que tienen, pues el presupuesto se avale casi de manera inmediata. En ese sentido, preguntarle si hay alguna presencia de diputados de oposición en la Comisión de Presupuesto que abone a que haya más cuestionamientos y quizás sugerencias de cambio. ¿Usted lo sabe?
Sí, mira, la integración de la comisión CONAS estaremos por definirla el día de hoy. En esa parte pues está metiendo obviamente de lleno el coordinador Ricardo Monreal para platicar con las fracciones, porque también tiene que ver mucho la negociación que hay en cuanto a las comisiones que les van a tocar también a las otras fracciones. Ya no van a tener las mismas y van a ser algunas muy importantes que tenían, por ejemplo, el PAN, el PRI, y entonces pues ya con la nueva integración de la Cámara pues ya no les van a corresponder esas comisiones, y en esa negociación pues se tendrán que ver también las posiciones de las comisiones más importantes, que en este caso pues es la de presupuesto, y que esté bien representada la oposición, por supuesto, como lo hemos hecho en las sesiones donde hemos aprobado las reformas constitucionales, se les ha dado voz y también se les ha escuchado, no nada más es que se paren, hablen para la Cámara y para las redes sociales, sino sí ha habido negociaciones, y se vieron obviamente en el tema de jóvenes, que salió por unanimidad, en el tema de la reforma al Poder Judicial, donde hubo modificaciones al dictamen que llegó a diputados por precisamente las voces de oposición, y que yo estoy segura que va a haber también jaliscienses, esperemos que haya jaliscienses, y pues jalar para el mismo lado, que es lo que nos importa a nosotros, que se vea la fuerza de los legisladores reflejada en más beneficios para nuestro estado.
Por otra parte, diputada, en este contexto, así yendo, digamos, etapa por etapa, usted habla de buscar un mayor presupuesto para Jalisco. ¿Esto abriría, digamos, una especie de diálogo entre la presidenta de la Comisión de Presupuesto y el gobierno del estado que estaría encabezando Pablo Lemus? ¿Usted tendría esa disposición, esa pues apertura para tener ese diálogo y preguntarle a Jalisco qué otro renglón presupuestal requiere?
Mira, hablemos clarísimo, Jonás, ese es un tema que todavía está en discusión y que yo sería muy responsable de decirte que ya voy a platicar con el gobernador electo, porque hasta que no resuelva el tribunal, pues no tenemos gobernador o gobernadora. En el tema, por ejemplo, de Guadalajara, que ya se resolvió y que la gente votó por mí en un distrito en Guadalajara, yo estoy en toda la disposición de sentarme y platicar de los proyectos prioritarios para Guadalajara, independientemente de los colores, por supuesto.
Y sobre el tema de las carreteras, se ha venido insistiendo, diputada, usted lo sabe perfectamente, se requiere una bolsa, hablan de 8,000 millones de pesos para atender la red carretera federal. Ya nos mencionó el tema de las carreteras, pero ¿hay una atención específica a eso o vendrá, digamos, en el paquete general que presente la presidenta Sheinbaum?
No, sí nos vamos a empeñar en que haya una atención específica para eso, y más porque fue un encargo que en lo personal me hizo la presidenta a mí cuando coordiné su campaña en el estado, el que yo le recordara en su momento que era un compromiso que ella tenía con las y los jaliscienses, y me imagino con ciudadanos de otros estados, y por supuesto que lo vamos a cumplir con él.
Y también quiero preguntarle, aprovechando que está esto apenas naciendo, diputada, ¿usted ve, propone, tiene presente algún proyecto adicional que no se haya dado a conocer que sea benéfico para los jaliscienses y que pudiera reflejarse en el paquete presupuestal 2025?
Mira, sería también un tema muy individualista, si no esperara yo los tiempos a que tengamos gobernadora o gobernador en el estado, y es un tema que tiene que salir por consenso, que es los compromisos que hay para todo el estado, no nada más para el distrito 11, para Guadalajara, y será un tema que se tendrá que platicar y tendrá que salir consensado, no para beneficio de un partido o de otro, sino para beneficio de las y los jaliscienses que ya no están en periodo de elección y que lo que quieren es ver reflejado esa mayoría que ganamos en el estado en las urnas, pues verlo reflejado en beneficios también para el estado.
Muy bien, pues diputada, paso ahora a un par de preguntas que están haciéndonos aquí en el auditorio para usted. El señor Salvador Méndez me pide preguntarle si sabe si la pensión para discapacitados en Jalisco va al 100%.
Va al 100%, Jonas.
Es el programa social del gobierno federal.
Del gobierno federal, así es.
Y también preguntan, diputada, ¿cuándo viene el Distrito 11 para seguir en el diálogo con usted y presentarle planteamientos específicos de sus representados?
Es una urgencia, Jonas. Yo creo que en esta misma semana tendremos la integración completa de la comisión. Vamos tarde en todas las comisiones, también lo tengo que decir. Entonces tenemos que instalar la comisión. Una vez instalado, es una urgencia también regresar a mi estado y platicar con la gente del distrito, y no nada más con los ciudadanos del Distrito 11, sino pues de verdad abrir un diálogo para beneficio de Guadalajara completa y de Jalisco, por supuesto. Entonces yo creo que por la próxima semana por allá estaremos, Jonas, y me va a dar mucho gusto si me invitas a tu programa en vivo.
Claro que sí, diputada, con mucho gusto. Oiga, no había yo caído en cuenta, porque usted lo mencionó específicamente, de tener un diálogo con el nuevo gobierno de Guadalajara que encabeza Verónica Delgadillo, pero entonces también usted tiene interés específico de que los programas presupuestales beneficien en particular al municipio, porque es representante del Distrito 11.
Así es, por supuesto.
¿Y contempla usted algo en particular, algún proyecto, algún programa?
Mira, las promesas que yo hice en mi campaña, Jonás, que son terminar con esta división de la calzada para allá y que haya dos Guadalajara, y la intención es apoyar a el Distrito 11 para que en el tema, por ejemplo, de los parques, no haya diferencias entre los parques del Distrito 8 y del Distrito 11, un ejemplo, para que la seguridad no sea la misma, en los distritos que integran todo Guadalajara, que sea un solo Guadalajara, y proyectos obviamente emblemáticos, también lo dije, como la renovación del mercado San Juan de Dios, que es un ícono nada más para el 11 y para Guadalajara, sino fuera de Jalisco. Entonces, hay muchas cosas que hacer y necesitamos estar trabajando en conjunto, ya dejando de lado el tema de los colores y los partidos.
De los diputados jaliscienses de su partido, Marilyn Gómez Pozos, ¿algún otro u otra están presidiendo comisiones?
No, fíjate que solo salieron ayer 6 comisiones, Jonás, que fueron las que la presidenta le pidió al coordinador que sacara como prioritarias, que fueron la Comisión de Defensa, de Marina, de Justicia, Puntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda. Fueron las 6 comisiones que salieron el día de ayer. Fui la única mujer en las presidencias de ayer, y hoy tendremos otro paquete que se va a votar. Las de ayer salieron por unanimidad, y pues eso me da mucho gusto y habla de la unidad que hay en la fracción de Morena. Esperemos que tengamos la misma suerte, y el compromiso del coordinador fue sacar igual 6 comisiones, pero que esta vez 5 fueran encabezadas por mujeres para tener un equilibrio, y una nada más fuera encabezada por un hombre. Y pues les estaré adelantando cómo van los resultados de eso. Tendremos la plenaria al terminar la sesión del día de hoy.
Muy bien, ¿qué sería alrededor de qué hora, diputada?
Híjole, pues si se alarga un poquito la sesión, yo creo que empezaremos plenaria a las 5 o 6 de la tarde.
Ya vespertino. Muy bien, pues diputada Marilyn Gómez Pozos, le reitero la felicitación. Espero que, siempre uno ve por el terruño. Ojalá que su gestión como presidenta de la Comisión de Presupuesto impacte positivamente en Jalisco, sea a nivel municipal, a nivel estatal, y pues mantendremos la comunicación con usted para que nuestro auditorio esté informado de qué decisiones están tomando.
Muchísimas gracias, Jonas. Otra vez un saludo al auditorio, por quinta vez un saludo, y nos vemos prontito allá en persona. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Que tenga excelente día.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, es Marilyn Gómez Pozo. Siguen llegando comentarios a propósito de sus declaraciones y su actuación. Pues mire, voy a cerrar esto con un comentario a propósito de cómo nos extrañamos en Jalisco de que sean tan pocos los actores públicos de nuestro estado que estén en posiciones importantes en temas de gobierno federal. A nivel ejecutivo, hasta donde yo me entero, y si alguien tiene el conocimiento, pues por favor ayúdeme, solamente tendremos a Sergio Graf y en un, digamos, le llamaríamos un cargo de gabinete ampliado. Él será el titular de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Y párele de contar. Muy probablemente, pero no es un cargo oficial en el Poder Ejecutivo, la empresaria Altagracia Gómez, pues estará haciendo estos trabajos de enlace entre la presidencia y el sector empresarial, aunque esa es una tarea, pues más bien como de una suerte de asesoría, sin embargo importante, claro, y creo que serían los dos únicos jaliscienses apoyando en labores de trabajo del gobierno federal, con cargos y con consideración, pues, por parte de la presidencia. A nivel legislativo, pues casi diría que Marilyn Gómez Pozo sería la única jalisciense de cualquier partido que estuviera encabezando una comisión. Y mire que no es una comisión cualquiera, es la comisión que se encarga de hacer una revisión del presupuesto. Sí, con las circunstancias que conocemos, difícilmente, digamos, frenarían o problematizarían el paquete presupuestal que año con año vaya presentando la presidencia. Por el contrario, y la propia diputada lo dice, estará encabezando esta comisión por recomendación directa de Claudia Sheinbaum. Pero pues, así haciendo memoria, pues creo que solo la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, perdón por no mencionar el nombre de inmediato, Claudia Salas Rodríguez, había mencionado abiertamente su interés de presidir una comisión, y Movimiento Ciudadano tendría la oportunidad de encabezar la de áreas metropolitanas o también la de migración. Y Claudia Salas Rodríguez había comentado aquí con nosotros, y para conocimiento de ustedes, que ella pidió abiertamente en su partido ser la presidenta de la Comisión de Áreas Metropolitanas, en el objetivo de buscar recursos para las áreas metropolitanas en el estado de Jalisco, aunque obviamente también la tarea es para priorizar recursos de áreas metropolitanas del resto de la República. Y que yo sepa, son los únicos espacios, y está pendiente que a Claudia Salas le otorgaran esa presidencia. Hay mucha competencia interna. Bueno, pues ahí lo tiene usted, una diputada jalisciense, Distrito 11 en concreto, ya dejó sus puntos de vista y sobre todo su interés específico de tener un diálogo permanente con la presidenta Verónica Delgadillo. Ella es Marilyn Gómez Pozos. Yo tengo que hacer una pausa rápidamente, siguen llegando los mensajes. Después del corte, quiero darle más participación a lo que ustedes me están escribiendo. Ayer me quedé muy corto con los comentarios de WhatsApp. Además, ya también hay llamadas. Volvemos casi de inmediato. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Quiero agradecerle a la señora Rosa María Hernández. Ella se comunicó vía telefónica y me dice: Jonás, Rocío Corona también preside una comisión en el Senado. Rápidamente revisé. Tiene toda la razón, señora Hernández. Rocío Corona Nakamura, senadora jalisciense. Ella es senadora por la primera fórmula, la que obtuvo más votos, junto con el doctor Carlos Lomelí Bolaños, y ella en el Senado de la República es la presidenta de la Comisión de Asuntos Frontera Sur. Yo sé que quizás cometemos el error de jerarquizar demasiado y de considerar que hay ciertas comisiones que son de menor importancia, por así decirlo. Ciertamente la Comisión de Asuntos Frontera Sur cobró relevancia casi inmediata, lamentablemente por un hecho que le costó la vida a 6 personas. Ustedes recordarán que apenas al día siguiente de que rindió protesta como presidenta Claudia Sheinbaum, pues ocurrió una desgracia. Iban en una camioneta varias decenas de migrantes de diferentes nacionalidades, y una comitiva de soldados les marcó el alto, la camioneta aceleró en lugar de detenerse, y un par de soldados, según nos cuentan la versión, le dispararon, y pues las balas le costaron la vida a personas incluso de origen egipcio. El tema, de hecho, está siendo revisado ya por el secretario de Relaciones Exteriores, que está en contacto con el gobierno egipcio para explicar este lamentable y desafortunado incidente. Y bueno, pues Rocío Corona Nakamura, en el papel que le corresponde al Senado de la República, pues ya se expresó como presidenta de esta Comisión de Asuntos Frontera Sur, en el sentido de que debe respetarse los derechos humanos todos, sin excepción, de las personas que están en tránsito, sobre todo, y que cruzan por la frontera sur. Bien, pues haciendo así como el recuento de jaliscienses en tareas, digamos, principales, también es cierto, en justicia, Rocío Corona Nakamura preside esta comisión en el Senado. José García dice que por López Mateos, a un kilómetro antes del puente de San Agustín, está lleno de baches. Habían quedado de arreglarlo, pero nada, está muy peligroso. Pues yo repito, para la autoridad municipal que corresponde, López Mateos, un kilómetro antes del puente de San Agustín, está lleno de baches. Tengo la impresión de que esta sería tarea para el ayuntamiento de Tlajomulco, a reserva de que se aclare. Jorge Quiñones dice que la diputada Gómez Pozos está ahí por su padre. Bueno, don Jorge, a mí me queda claro que ella se postuló como candidata y ganó la elección en el Distrito 11. Maximiliano Ramírez, en México hay rumores de que el crimen organizado no terminará porque son los que están pagando las pensiones de bienestar, ya que López Obrador no tenía dinero y llegaron a un arreglo con ellos. Don Maximiliano, ahora sí que me ponen una postura de salir en defensa. ¿En México dónde? ¿En Ciudad de México? Pues le quiero compartir una precisión. Las pensiones de bienestar se están pagando del presupuesto federal. Esa versión que usted nos comparte, pues es nada creíble. ¿Usted cree que van a tomar el dinero del crimen organizado? No, está todo perfectamente presupuestado y se le puede dar seguimiento. Las pensiones de bienestar, tanto para adultos mayores como para personas con alguna discapacidad, para jóvenes estudiantes, todas salen del presupuesto federal. José Cisneros, deja de hablar de Obrador todos los días. ¿Por qué cuando tuviste a Franger no le preguntaste de los 800, de los 300 millones? Don José Cisneros, pues hoy no hemos hablado de López Obrador, lo mencioné porque evidentemente él es el anterior presidente y le deja la situación de violencia e inseguridad a la actual presidenta, ¿o no está de acuerdo con eso? Luis Humberto López, cada vez que vemos baches en las calles, digámonos, ahí está el resultado de las megasobras de López Obrador, ya que nos recortó el presupuesto a los municipios. Es el comentario del señor Luis Humberto López. Celia López, el problema más grave en Guadalajara empezó con Pablo Lemus. Antes no estábamos tan mal, dice, y pide que haya más limpieza, mantenimiento a calles y lotes baldíos. Ese es el comentario de Celia López. Y vámonos rapidísimo a mensajes que están en nuestro chat de WhatsApp. Edgardo Morales, por aquí nos comparte una serie de imágenes. Bueno, ahorita ya no me va tiempo de revisarlas, pero dice, Claudia Sheinbaum nombró a Óscar René Rubio Sánchez de Barra de Navidad como comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Ah, bueno, usted tiene un dato muy específico, don Edgardo Morales. Déjeme decirle algo. Sí es, no es poco importante, ciertamente, pero pues siempre le damos un tratamiento diferente a la organización de las Fuerzas Armadas, digamos que se cuecen aparte, ¿no? Y aunque el señor Óscar René Rubio Sánchez sea de Barra de Navidad, pues creo que la disciplina, la jerarquía, la determinación de los mandos en las Fuerzas Armadas, trátese de la Marina, del Ejército Regular o de la Fuerza Aérea, pues tienen un tratamiento distinto. Le toca a la presidenta, en este caso, avalarlo, pero la propuesta es directamente de la estructura militar. Omar Toscano, buenos días al solitario Jonás. Pues solitario y no, don Omar, porque estoy en compañía de todos ustedes. Además, aquí en cabina, si se refiere a eso, me está acompañando Lulú Torres. La diputada dice que tendrá apertura con la oposición. ¿Qué tanto afectará a los habitantes del estado en el largo plazo la impugnación de la elección? Pues yo creo que ya no tanto, don Omar. Ojalá pronto se resuelva ese tema y se pueda empezar a trabajar en el futuro del estado. Déjeme poner dos apuntes sobre la mesa rapidísimo para ir a otro mensaje. El primero es que ciertamente la impugnación existe y no se ha resuelto. Tengo la impresión de que ya no tardamos, estamos a 8 de octubre, quizás una semana más, puede ser en la quincena de octubre, o probablemente se retrase hasta la parte ya de, digamos, día 20, 22 de octubre. Y lo digo por esto, porque la demanda social es amplia, las gestiones con los magistrados también, y pues ciertamente una gubernatura estará siendo considerada más que una cantidad enorme, porque es enorme la cantidad de juicios que se han interpuesto en candidaturas a diputaciones, en materia distrital y pues en todo el país. yo creo que ya pronto va a terminar esta incertidumbre, habría que decirlo así. Sí, eso por una parte. Esa es tarea específica de los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. El otro tema, me parece que aunque no puede presumirse como gobernador, solamente gobernador electo, pues Pablo Lemus ya lleva un trabajo muy adelantado. Se han estado generando estructuras, relaciones, proyectos. Ya incluso está anunciando a parte de la integración de su gabinete. Pues, digo, para conocimiento de todos, si Pablo Lemus le hace el ofrecimiento a un médico, un profesional como Héctor Raúl Pérez Gómez, y este acepta la oferta de encabezar la Secretaría de Salud, pues yo creo que no están jugando en el aire en las cosas, ¿no? Si se le hace un ofrecimiento a personajes como José Narro Robles, ex rector de la UNAM, ex secretario del gobierno federal, a un personaje como Salomón Chertorivsky, que pues son de un ámbito de la Ciudad de México, por más que haya ciertas cercanías políticas, pues me parece que no están jugándose el dedo en la boca. Los acuerdos que se están teniendo, las reuniones con la Universidad de Guadalajara, me parece que sí se está construyendo ya una estructura de gobierno, a pesar de que es real que hay pendiente una impugnación. Bueno, saludos desde Tulsa, Oklahoma, escribe por aquí Raúl. ¿Cómo me gustaría que el presidente de Zapopan fuera un ejemplo con los buenos resultados de sus guardianes en movilidad? Dice Raúl Rosales Hermosillo, y él está en Oklahoma. Pues yo espero que sí. Raúl, lo comentaba al iniciar el programa, y lo digo por lo siguiente: ya no puede estar más mal el asunto. Pues es que hay mucha necesidad de guardianes viales, de policías viales. Tengo un problema que incluye al CIAPA, nos dice por aquí Alberto Vega. A mi ver, es una institución pésima en su atención, promueve la corrupción. Lo digo porque ya tengo un mes con un problema del drenaje. Se cambió el de la casa, pero también hay que cambiar el de la calle. Lo checó personal del CIAPA hace 15 días, dictaminaron cambiar la línea y es hora que no vienen. Ya firmé de conformidad y es indignante vivir sin drenaje. Mi reporte es el 1146-5698. Le pedí ayuda a Óscar Villalobos. Debe tener mucho trabajo, es un funcionario que acompaña a Claudia Delgadillo. Don Alberto, bueno, separemos muy claramente, está ya leído su reporte. Yo creo que el CIAPA operará sin necesidad de que un cercano de otro político, como dice usted, Óscar Villalobos, que está con Claudia Delgadillo, pues Claudia Delgadillo en este momento no tiene ningún cargo. Era diputada, pero ya no. Fue candidata al gobierno del estado, pero ya no. Entonces, lo que le haya prometido Óscar Villalobos, pues quién sabe qué haya sido, pero lo que le recomiendo muy sinceramente es que insista en el CIAPA en que se atienda el problema con el reporte que usted ya nos compartió. Pati Hernández, mi pregunta: ¿qué quiso decir la diputada con que el programa para discapacidad va a ser al 100%? ¿Todos pueden acceder al mismo? Sí, Pati, el programa federal, y yo lo hice, se lo consulté por pregunta directa de un radioescucha, el señor Salvador Méndez. Las personas con una discapacidad pueden acudir a la Secretaría del Bienestar y son sujetos de un programa económico de apoyo. Es constitucional. Esta señora diputada, dice MP, no nos puso su nombre, ha sido siempre muy cercana a Ricardo Monreal. Sí. Alicia Tinoco, el Distrito 11 es el que abarca el centro médico. Entiendo que sí, Alicia. Me queda la duda, pero entiendo que sí. Dice por aquí Axel Gutiérrez: la diputada no es ejecutivo, no hará carreteras, tiene que proveer leyes que faculten para realizar esas promesas. Ciertamente ella no ejecutaría las carreteras, pero se refería a que aprobando el presupuesto sí se estaría destinando este recurso a las carreteras. Y bueno, pues ya me tengo que despedir. Hágale saber a la diputada que la experiencia es que el pueblo le ha dado la oportunidad a todos los partidos, es lo que dice por aquí Héctor Gutiérrez. Pues esperemos que respondan a esa confianza. Amigos, nos quedan unos cuantos segundos, me alcanza el tiempo para desearles una excelente mañana. Aquí nos escuchamos mañana.